Pero no, no voy a justificar. La justificación es lo que son dados. Mis queridos hermanos, el sol de la medianoche no nos invita a la justificación. Necesitamos nosotros comprender que mediante el fuego volcánico lunar podemos crear los cuerpos existenciales superiores del cuerpo. Pero aquí más lejos, hay que crear las tres vestiduras de gloria. El pan, la del lomo. Y eso no sería posible eliminar a los niños. Todo el mundo seco en el interior de la vida. Uno comprende este trabajo como incuestionablemente mediante la transmutación del exiojejari. Es decir, esperma sagrado. Elaboramos el mercurio de los árboles. Este mercurio, combinado con el azúcar, es decir, el pan, con la sal sublimada, asciende avasalladoramente por la médula espinal hasta el cerebro. Es el aso, el indio. Incuestionablemente, el excedente del tal aso cristaliza en octavas ascendentes. Con su primera cristalización se forma en nuestro organismo el cuerpo astral. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usar, cuando puede caminar por él, cuando puede mover. Con la segunda cristalización, en una segunda octava vibrante, relacionada con las siete notas de la gran escala musical, cristaliza el cuerpo de la mente individual. Uno sabe que posee una mente individual. Cuando puede usarla, cuando puedes viajar con ella a través del espacio, cuando puede aprehender o capturar todas las verdades cósmicas de la naturaleza por sí mismo y directamente. Con la tercera cristalización, en una tercera octava relacionada con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, viene a tomar forma en nosotros, el cuerpo causado, el cuerpo de la voluntad consciente. Obviamente uno sabe que posee un cuerpo de la voluntad consciente cuando camina con él, cuando viaja a través de los pasos. El hombre causal es el verdadero hombre, todo lo demás que sabe en el mundo. En la clave, Cristo, su destino, el verdadero hombre, es el hombre causal. Eso es que el texto, cuando quiere venir al mundo, ha de pensar primero en el hombre causal, antes de pensar en el hombre físico, o físico, psíquico, mental. El hombre causal, incuestionablemente, conoce la actividad de causa y defecto. Cuando el texto entra en el hombre causal, pues plantea en el hombre causal el hijo del hijo. Después de bien, entrando en el organismo humano. Todo eso hay que entender, buscar de mal. Indubitablemente, si alguien creara esos cuerpos, se convertiría en hombre. Recibiría sus principios adentro espirituales y se transformaría en un hombre real. Pero una cosa es convertirse en hombre y otra muy distinta, elevarse a la estatura del Cristo. Para que el Cristo penetre en un hombre se necesita trabajar intensivamente en el fuego y el agua. Repito, origen de mundos, bestias, hombres y Dios. Cristo ya encarnado, en principio nace como una criatura inocente, débil. Pero conforme el tiempo va pasando, el Cristo se va desarrollando y desenvolviendo dentro de los psicólogos, dentro de lo psicosomático, y también está dentro de lo gnóstico sensorial. Y aquí la gran obra se realiza. El texto tiene que eliminar todos los elementos indeseables de nuestro interior. Sube mucho trabajando. Debe vivir dentro de nosotros todo el trabajo, tal como está escrito en los cuatro evangelios. Las multitudes viven su crucifixión. Crucifixia, dicen las multitudes, crucifixia, crucifixia. ¿Qué multitudes? Los yoes que en nuestro interior llevamos. Al fin, lo aprehenden, lo capturan, lo llevan ante las autoridades de Pilato. ¿Qué pasa? Perdón, etc. No olviden que tenemos tres territorios dentro de nosotros mismos. El primero es el demonio de la mala voluntad, ¿qué pasa? El segundo es el demonio de la mente. Ya, este se lava las manos, se declara inocente, justifica sus peores errores, busca evasivas. El tercero es el demonio del deseo. Una chicaria. He ahí los tres traidores. Contando desde abajo hacia arriba, tendríamos que enfrentarnos primero a Judas, el demonio del deseo. Posteriormente a Pilatos, el demonio de la mente. Y por último, a Caifás, el demonio de la mala voluntad. Estos tres traidores. Sube lo indecible, el que es el lobo, cuando se encarta. De manera que el sufrimiento del texto no es exclusivo de hace 1976 años. Es algo meramente histórico. Él tiene que pasar por toda su vida cada vez que viene al mundo. Cada vez que se busca, ha de sufrir el Señor lo indeseable. Y allí, explicado en el mundo de las causas naturales, lo que se constituye en el perro. Posteriormente, yace entre sus santos sepultos. Por último, terminada la tercera purificación, se se levanta entre su sepulcro de cristal para resucitar el mal y realizar y trabajar por la humanidad. El Cristo es resurrecto del hombre. Develaros usted. Me enseña los exteriores, no solamente a los exteriores, sino a los exteriores de los exteriores. Y no solamente a los interiores de cada cual, sino a los interiores de los interiores. Cada vez que resucite un hombre, realiza alguna obra por Dios. Así está escrito y así es. Él tiene que restituir a los siete y a los doce potestades. Y a los 24 ancianos, y a los 72, y a los 4, etcétera, etcétera, etcétera. En el esoterismo crístico se cita a los 12 apóstoles. ¿Cuáles son? El Evangelio está aquí. Pero, realmente, esas 12 potestades son 12 partes del ser de cada uno de nosotros. Quienes piensen que los 12 apóstoles son 12 personajes meramente históricos, está totalmente equivocado. Resulta que los 12 son 12 partes del ser de cada uno de nosotros. Yo por mi parte siento gran respeto, infinita veneración por Santiago el Mayor. No hablo por este, por Santiago, el Santiago histórico, que hace unos cuantos miles de años. No estoy definiendo nada. Siento gran admiración por el Santiago interior, que no es otra cosa sino el Mercurio de los Árboles. Bien sabemos que el Mercurio de los Árboles, de los Árboles, es el alma metálica del esperma sagrado, del exiogenado. Fabricar el mercurio fue un secreto. Nunca fue divulgado. Los alquimistas callaron. Muchas personas comienzan a trabajar en la gran obra. Y lo hacen sin saberlo hacer. Téngase en cuenta que el Génesis nunca se equivoca. Separó Dios las aguas de las aguas. Las aguas superiores suben separadas de las aguas inferiores. Es con las aguas superiores con las que hay que elaborar el mercurio de los ángeles. Esas aguas superiores son negras al principio y están representadas por el cuerpo negro. Se vuelven blancas. Más de inmediato no son inmaculados. Deben pasar por algunos cambios. Deben volverse en viscosas, las viscosas pesadas, antes de ser blancas. Y por último se tornan amarillas. El mercurio es amarillo. Cuando las aguas se han vuelto amarillas, pueden ser fecundadas por el azufre. En alquimia, cuatro animales tipifican estas operaciones alquimistas. La primera es el cuervo negro, que representa las aguas negras. La segunda, la paloma blanca, que representa las aguas blancas. La tercera, el águila amarilla, que representa el mercurio amarillo. La cuarta, el faisán rojo, que representa las aguas fecundadas por el azul. Cuando las aguas son fecundadas por el cuerpo, inician su ascenso a lo largo del espino dorsal. Entonces se dice que el iniciado ha despertado el kundalini. fuerte, Kundalini. Este Kundalini es una mezcla de sala superior. Asciende por espina dorsal, está excelente. El excedente cristaliza, como ya dije a usted, a ustedes en los cuerpos existenciales superiores del ser. Si mis queridos hermanos, es como entra uno a trabajar en la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, que le convierte, que lo convierte a uno en hombre real, el hombre verdadero. Quiere uno pasar más allá de un simple hombre. Si quiere cristificarse, indubitablemente necesitará eliminar la totalidad del mercurio seco, es decir, todos los elementos indeseables que nuestro interior cargamos. Eso es fundamental. Ahora bien, vean ustedes la importancia del mercurio, cómo sirve para la cristalización de los cuerpos existenciales y superiores del ser, ¿no? Que es el débito, el alma metálica del espectro. Ese mercurio es el mismo Santiago, el apóstol Santiago, dentro de nosotros. Santiago es representado con una concha en su sombrero, semejante a una estrella reluciente. Sabemos nosotros que la estrella de siete puntas tipifica a los hijos del Chavo. Lleva un callado, una vara o paco, símbolo de la espina dorsal de la vela, y una calabaza conteniendo el agua de la vida. También lleva en sus manos el Apocalipsis, que es el libro de la sangre, donde están todas las reglas de la alquimia, todas las ciencias de los alquimistas medievales. Ahora comprenderán ustedes por qué siento tanta admiración por el bendito patrón de la gran obra. Pero él no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Santiago el Mayor. También está dentro de nosotros Pedro, que nos enseña todo el trabajo de la gran obra. Pero no hay duda de que la principal enseñanza sobre la gran obra se recibe a través de Santiago. El padre de todas las luces a través de Santiago nos hace saber la ciencia trascendental de la gran obra. Está Juan en nosotros, el verbo, la palabra, que subyace oculta en el fondo del arca, aguardando el instante precioso de ser despertado. Está también en nosotros Marco, incluido la unción nuestra. Por eso es que nosotros al asistir al ritual debemos con agrado llevar a nuestros labios el pan y el vino de la transustanciación. Ese pan se carga mediante el rito con los átomos crísticos orales. Ese vino también se llena de átomos crísticos y altísimo voluntario. Y al recibir la unción gnóstica, el pan y el vino penetran en el estómago. Y los átomos crísticos se difunden por todos los organismos. Ellos nos ayudan. Ellos nos inspiran. Ellos nos auxilian. Pan y el vino resultan extraordinarios para la cristificación. Siempre hace falta un miracle para recibir la unción nuestra, porque todos nosotros necesitamos de los átomos del Cristo nuestro. Todos nosotros estamos pesados, necesitamos que un auxilio especial, que se nos lo pueda dar Cristo en cada átomo que lleve al interior de nuestros cuerpos. Al recibir la unción debemos hacerlo con infinita veneración, con gran respeto, con profundo amor. No olviden ustedes que el pan en sí mismo representa el mercurio de los sabios. No olviden ustedes que el vino representa en sí mismo al azufre, es decir, al fuego. Que nosotros necesitamos libertar el azufre de entre sus prisiones, es verdad. Que nosotros necesitamos de las distintas operaciones aritméticas del mercurio, es cierto. Separar los distintos elementos, unos de otros, los elementos superiores, hay que separarlos de los inferiores. productos inferiores de las aguas de la villa deben tornarse claros, los elementos superiores de esas aguas deben tornarse, deben al fin y al cabo mezclarse con el cuerpo. Estos son procesos de trabajo, esoterismo, de la gran industria, separar lo inferior, lo superior de lo inferior. Hay que subir y volver a bajar, y volver a subir y volver a bajar para tomar el poder de los de arriba y de los de abajo, y así convertirnos en reyes de todo lo creado. Sube de la tierra al cielo y se hierve y se asiste y vuelve a bajar y de nuevo torna a subir y otra vez a bajar, y así tendrás el poder sobre todas las cosas. Separarás lo superior de lo inferior con gran industria. Se estoy mostrando a ustedes el camino que lleva a la cristificación. No deben ustedes de asistir siempre a la oración. Es preferible que el vino sea de uva pura. Por estos tiempos no se justifica que nosotros llegamos aquí en la misión gnóstica, como dice que venden en las farmacias, que señala, que indica falta de amor de los hermanos. Tiempos abundan, la uva. Nosotros podemos beber el jugo de la vida, la uva pura. Y fíjense cómo actúa la fuerza de Cristo en el ventisquero, cómo penetra hasta la cepa, cómo hace crecer tal. Y al fin toda esa fuerza lo aguanta, queda encerrada en la uva. El sacerdote en estado de éxtasis percibe la sustancia de Cristo en el vino. La explica para que actúe mucho de organismo. El sacerdote en estado de éxtasis percibe la fuerza crística en el pan, en el trigo. Y le explica esa fuerza para que actúe dentro del interior del organismo humano. De manera que cuando uno recibe el pan y el vino de la transubstanciación, lleva a su interior átomos crísticos de altísimo voltaje, que le auxiliarán, le ayudarán eficientemente en este trabajo. No olvidemos, pues, mis queridos hermanos, lo que es el fuego. Esto es el fuego del fuego, la llama de la llama, la signatura astral del fuego. ¿Quién conoce el misterio del fuego? ¿Quién lo ha revelado? Realmente bien. El fuego es algo que continúa siendo un enigma. Nosotros encendemos. Si nosotros dijéramos, rastrillamos un ser, con el frotamiento veremos el fuego. Muchos dirán, producto de la combustión. No es esa. ¿Quién hizo mover al ser? Fue necesario que tuviéramos fuego en la sangre, en las venas, energía, para que el cerillo se pudiera ser rastrillado, frotado. Y entonces apareció el fuego. ¿Por qué apareció? ¿Producto de la combustión? Absurdo. Contar que la combustión es un producto del cuerpo. Allí estaba encerrado la gente. Bastó que se le quitara, dijéramos, la envoltura del estómago para que surgiera. No tiene un principio, no tiene un fin. Las criaturas vienen al mundo por el cuerpo. Se van, termina la vida cuando cesa el cuerpo. Se desenvuelven, se reproducen por el cuerpo. Dejan de existir cuando el cuerpo se reproduce. La esencia que en nuestro interior cargamos, enfrascada desgraciadamente entre tantos elementos psíquicos indeseados, es fuego mismo. Entre los distintos ingredientes dentro de los cuales se haya enfrascado, son espíritus. Queda en nuestro interior la esencia libre, convertida en una bola de fuego. Es fuego, es el fuego del Cristo, el mago. La asignatura astral del fuego es lo que cuenta, y ese es el Cristo. Si golpeamos una roca con un eslabón, veremos saltar el fuego. Este fuego, sabido que es el Logos, Cristo. Cristo está crucificado en esta gran cruz.
Sí, padre. Pero caso.
Pero no hay por cómo dijo el Señor. Pues no te pasa. La llama de la llama. La asignatura astral del cuerpo. Se fue a se sabe en todo lo que es. En todo lo que sería un libro. Muchos se han hablado sobre el Cristo. Se han escrito enormes volúmenes tratando de explicar el Cristo. Y en la noche lo explica con cuatro letras que ven ustedes ahí sobre esas dos tostas de madera. Un libro. Eso es el Cristo. Es decir, fuego. Fuego solar. Pero que arde en toda la creación. Y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se arda. ¿Qué se quiere decir con eso? Y arderá el fuego en toda esta naturaleza. Todo esto va a ser quemado con fuego. Es el Cristo. El Cristo tiene que quemar con fuego todo esto. Para que surja una edad de oro. El Cristo mismo es el fuego. Surgirá la edad de oro después de que todo haya sido consumado por el fuego corriente y filosofal. Con la presencia del Columbus, esto que estoy diciendo se convertirá en un hecho. Él caerá hacia la superficie, al faro. Pero que dentro del interior de la tierra brotarán volcanes por doquier que vomitarán fuego, lava. Pero en cada parte de la corteza geológica, vomitando las tortillas del fuego, correrán los ríos de fuego por todos lados, quemando el fuego. Por eso se ha dicho que el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando me inicia la noche. Y hay una tremenda realidad. Y en Estados Hermanos, ahora, doy libertad a cada cual. Pregunte lo que tenga que preguntar. Diga lo que tenga que decir. A ver, hermano.
Entendí, hermano.
Maravilla. ¿Qué otro hermano tiene algo? Ninguno se queda con dudas. Deben preguntar. Recuerden ustedes. Participar no llegó a ser rey de Israel la primera vez, porque no preguntó el porqué de los dolores de amor. Ah,
maestro, ¿de qué forma se opone la fuerza del bien y el camino de la persona que busca la felicidad?
Ah, claro. El Cristo está más allá del bien y del mal. Obviamente. Todavía ustedes tienen que depender de las fuerzas del bien y del mal. Si ustedes quieren en este momento pasar más allá del bien y del mal, pues no más no pueden todavía. Pero un día llegará en que ustedes pasarán más allá de las fuerzas del bien. Las fuerzas del mal. Entonces comprenderán mis palabras. Hoy todavía no están preparados para eso. Hoy tienen ustedes que marchar en todas las fuerzas, pero sí tienen que ir empezando por lo que es el más comprensible. Pues yo es del bien.